Para el Frente Amplio en Soriano, la lectura de dos artículos de la Constitución bastan para interpretar que el intendente de ese departamento, Agustín Bascú, debe ser cesado en su cargo. Por eso, negocian a contrarreloj para conseguir a los 4 ediles que le faltan a su bancada para denunciar la situación en la Junta Departamental y poder elevar el caso ante la Cámara de Senadores, que es quien puede determinar la destitución del jerarca. El Frente Amplio acusa a Bascú de beneficiarse por vender combustible a la comuna en una estación de servicio que era de su propiedad, algo que estaría expresamente prohibido por el artículo 291 de la Carta Magna. Uno de los encargados de reunir la información que hackea la posición del jefe comunal es el diputado Enzo Malán, quien está del otro lado de la línea. Diputado Malán, buenos días, gracias por atendernos.
Bueno, muy buenos días, y bueno, estoy aquí desde Soriano, porque no pudimos concurrir ahí, así que estamos a las órdenes.
¿Usted está formando parte de las negociaciones que están transcurriendo a estas horas?
Bueno, estamos en contacto con los ediles que están en esa situación. Sin duda es una actividad que están llevando adelante y muy bien, con mucha responsabilidad desde hace mucho tiempo, conjunto de la bancada de ediles, que es la que, bueno, en definitiva, o quiere activar ese mecanismo, digamos, de envío al Senado para un juicio político, de alguna manera.
Este no es el único problema de Bascú, como hemos comentado. Están problemas con la justicia, por libramiento de cheques sin fondo, pero empecemos por la situación que mencionábamos recién, que es la que nos convoca. ¿Cómo surge el interés del Frente Amplio por este tema?
Bueno, en principio, a ver, como muchas veces el intendente lo ha dicho, acá todos sabemos todo. Bueno, a veces se dicen cosas y se tiran, y a veces algún medio de prensa también tira alguna información, pero no tenemos la certeza y la prueba, ¿verdad?, de que, bueno, había precisamente que se estaba comprando combustible por parte de la intendencia en una de las empresas del intendente. Acá había que ver dos cosas. Primero, si efectivamente era así, y si teníamos documentación que lo probara, y después también tener la certeza de que persona que era el intendente de Soriano también formaba parte de la empresa esta, ¿verdad? Entonces, todo eso llevó un tiempo de consultas, de investigación, hasta que, bueno, nosotros desde la Cámara de Diputados hicimos un pedido de informes a ANCAP sobre las compras de las intendencias y en qué estaciones de servicio se estaba comprando. Y bueno, y determinó, específicamente ese dato, que la intendencia compró combustible en la estación radial Mercedes Limitada, en donde el intendente era, hasta el mes de febrero, era director, presidente, administrador. Y bueno, entonces la Constitución claramente se le impide contratar con empresas en las cuales son directores, administradores. Entonces ahí teníamos la prueba, digamos, que nos indicaba de que allí había una irregularidad. Por eso los ediles juntan toda esta información. La semana pasada hicieron una presentación de esto, una conferencia de prensa, y bueno, convocaron con la firma de 3 ediles a una sesión extraordinaria que se llevará a cabo el próximo martes 26 a las 20 horas.
Concretamente son 14 millones de pesos lo que la empresa de Bascú habría vendido de combustible a la intendencia en el periodo de julio de 2015, que fue cuando asumió, y durante todo el 2016. Eso según arrojó el pedido de informes que usted mismo realizó. Estamos hablando de una sola estación de servicio, ¿verdad?
Sí, estamos hablando de la estación radial Mercedes. En Soriano hay una decena de estaciones de servicio, o sea, a 50 metros de esa estación de servicio, que la cual el intendente formó parte hasta febrero, hay otra estación de servicio, ANCAP, con otra empresa, ¿verdad? O sea que tampoco se puede decir, bueno, es la única, y por lo tanto, o teníamos que trasladarnos de determinada cantidad de kilómetros, que en definitiva también hubiese estado mal, pero hubiese sido, un atenuante.
El intendente se ha defendido diciendo que no es su estación de servicio, no fue contratada por la Intendencia de Soriano, sino que el contrato era entre la Intendencia y ANCAP directamente. Al parecer, queda expresado en la propia información que le suministraron. El artículo 291 prohíbe que los intendentes contraten obras o suministros de empresas con las que tengan relación. Sin embargo, la información que usted recibió es muy clara respecto a que la venta de combustible es a través de Siscombe, distribuidora uruguaya de combustible, y las estaciones del sello ANCAP son las encargadas de suministrarlo. ¿Qué dice usted al respecto de esta defensa que hizo el intendente de la situación?
No, primera cosa, evidentemente, él no es el dueño, sí, interviene como director o administrador, como dice el 291. En segunda instancia, sin duda, hay un convenio que hace la intendencia con ANCAP, en definitiva. Ahora, él está utilizando una relación de contrato, una relación contractual, en que se beneficia una empresa, o sea, existe un lucro empresarial y justamente esa empresa es de su propiedad. Entonces, ahí está, digamos, el tema. El artículo 291, como recién se decía, prohíbe que se intervenga como director o administrador, dice, en empresas que contrataran obras o suministros, dice, con el gobierno departamental o con cualquier otro órgano público, esto sería ANCAP, que tenga relación con el mismo. ¿Con quién? Con el gobierno departamental. O sea que lo que él debió haber hecho en su momento es decir, bueno, él estaba firmado ese contrato. Bueno, no está obligado tampoco. Entonces, debe dar dos órdenes. Una a la empresa de él y dice, bueno, a los de la intendencia no le vendan porque estoy faltando algo que la constitución me lo prohíbe. Y a la intendencia le dice, bueno, no carguen combustible ahí, carguen a 50 metros, que está la otra más cerca, o en otro lado, ¿verdad? Porque no es la única que hay en el mundo para surtirse, y menos, digamos, en la zona. O sea que nosotros hemos también, entre las entrevistas que hemos realizado, hemos entrevistado a constitucionalistas, como el compañero José Corseñac, que siempre ha estado a disposición, y bueno, él claramente habla que si él sabía que ANCAP utilizaba su empresa, la cual era director, para suministrarle combustible, bueno, allí había una incompatibilidad. Bueno, Corseñac habla ya de que es, más allá de eso, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el delito y el dolo, pero eso es opinión de Corseñac. Nosotros estamos en esta otra vía, la vía...
¿Han consultado a Corseñac y han consultado a alguien más o solo han consultado a Corseñac?
No, sin duda. Nosotros, primero que nada, teníamos una serie de abogados que se han consultado aquí en departamento.
No, digo constitucionalistas así de peso como Corseñac.
Claro, nosotros hablábamos, por ejemplo, ayer con Martín Rizzo y él no tenía toda la información, pero le quedaban dudas, expresaba dudas de que efectivamente fuera expresamente prohibido ese vínculo por esto que, por ejemplo, aparece también en estos días en la agencia, en AGESOR, ¿no? De allí mismo de Soriano, que el kit de la cuestión con el 291 es que se contraten servicios, ¿no? Y ahí hay que ver, digamos, si ese contraten, en definitiva, sobre quién recae, porque es evidente el vínculo de Bascu con la estación de servicio, pero lo que no es evidente es con quién es la relación contractual. Si en definitiva el contrato, y así lo expresa el propio informe que usted recibió y que publicaba AGESOR, la venta, lo dice el pedido de informe, la venta es en forma directa entre ANCAP y los organismos oficiales al precio público vigente, patatín, patatán. O sea, el propio pedido de informes dice que la venta la realiza ANCAP a los organismos oficiales, en este caso a la intendencia, y en definitiva la estación de servicio oficia como despachante, ¿no? Más allá de que está lo otro que usted dice, es que en definitiva hubo un beneficio económico, en definitiva, de la estación de servicio. Pero parecería que el vínculo no era con la estación de servicio, sino con ANCAP.
El contrato que hace claramente es de ANCAP con la intendencia, de ANCAP con las intendencias, ¿verdad? Es que ahora, las ANCAP se sirve de una red de, digamos, ¿no? ¿A dónde le va a comprar ANCAP? A una red de distribuidora, uh-huh. Las cuales tienen la posibilidad de, con el CISCO y con todos esos mecanismos de cargar combustible. Entonces, una de estas empresas se sabe que va a ser utilizada o no, está la posibilidad de que sea utilizada para el despacho de combustible. Por lo tanto, habría que tener el recaudo de decir, bueno, si yo me voy a beneficiar con eso, si el margen de ganancia que voy a tener va a ser el mismo si tengo el contrato o no tengo el contrato, o sea, va a existir un lucro empresarial. Entonces habría que, y es optativo también de las estaciones de servicio, no está obligado a venderle a la intendencia. Entonces creemos que el artículo 291, que extiende la prohibición a contratar a los organismos públicos, en este caso ANCAP, me parece que es claro. Pero en definitiva...
Pero hay una cosa es el recaudo, otra es quién queda vinculado a el efecto jurídico contractual, porque en definitiva los contratantes ahí son Intendencia y ANCAP, y no es el señor Bascú, ¿no? El señor Agustín Bascú. Porque yo entiendo la parte del recaudo, él puede decir perfectamente, bueno, hay varias estaciones que están ahí, una es mía, yo lo que voy a hacer es actuar éticamente y decir, no, acá no. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy el intendente. Ahora, los efectos de la ley y ajustarse, ¿no?, a las consecuencias jurídicas, ¿está tan claro eso? O sea, ahí ustedes lo han hablado, digo, obviamente también con Corseniak, no hay... lugar a dudas, digo, en esto siempre hay dos escuelas, ¿no?, dos bibliotecas, como se dice, pero ustedes entienden que ahí no hay lugar a dudas, es decir, que los efectos jurídicos está vinculado al intendente, más allá de que no sea específicamente el contratante, es decir, que la intendencia haya contratado con ANCAP.
Bueno, por eso mismo, nosotros entendimos, cuando digo nosotros, la bancada de ediles del Frente Amplio, con el apoyo de algunos abogados y consultas que se han realizado, se entendió este cambio, este procedimiento. Se ve que desde el otro lado, desde el lado de la intendencia, hay una defensa en este sentido. Bueno, habrá que dilucidarlo, por eso me parece interesante que se plantee el tema. Y bueno, nosotros creemos que es evidente, o sea...
Antes de entrar en justamente cómo es la discusión ahora para dilucidar el tema, un aspecto más que me queda la duda. El pago, en definitiva, esos 14 millones de pesos que termina pagando la intendencia, ¿se los paga a la estación de servicio o se lo paga a ANCAP?
Definitivamente le terminan llegando a la estación de servicio.
Claro, pero no es lo mismo si la estación de servicio en definitiva tiene el contrato con ANCAP y entonces la intendencia le paga a ANCAP y en definitiva lo que hace simplemente es distribuir y le repone el combustible o el dinero por el combustible que pagó, así la intendencia directamente va y le paga a la estación de servicio. Por eso era la duda de cómo era el procedimiento.
Sí, hay un sistema que es que le llaman el SICOMBE, uh-huh, en el cual se sabe que se contratan como ciertos créditos de combustible, entonces la Intendencia de Soriano tiene tanto combustible para retirar y lo puede hacer en cualquier digamos estación que tenga el sello ANCAP. En definitiva, puede hacerlo en todo el país. En definitiva, en un momento se le va a terminar el crédito o no y bueno, tendrá que renovarlo.
Claro, mi pregunta ahí está. A partir de cómo es ese procedimiento, luego la estación de servicio termina recibiendo un lucro o en definitiva ANCAP le termina reponiendo el combustible que le suministró a la Intendencia a través del SISCOMBE.
Después, en definitiva, se le termina pagando a las distintas estaciones de servicio según la cantidad de combustible que se...
Pero ahí hay un lucro o simplemente una reposición de lo que del combustible que dio.
Claro que hay un lucro. Uh-huh. Sí, sí.
Bien.
Claro, porque le vende el combustible y bueno, lo que tiene que ganar como si fuera en cualquier empresa.
Claro, la estación se lleva, por decirlo así, una comisión. Uh-huh. Se lleva un porcentaje de esa venta.
La ganancia que gana, sí. Bueno, la ganancia que por los litros de combustible que se sacó se le paga, evidentemente, la empresa
lógico
tiene una ganancia. En este caso es otro sistema, en el cual hay un sistema de especial, en el cual a nivel de todo el país se ven, porque hay un control también satelital de los vehículos, etcétera. Permite un mayor control y saber en qué lugares se gasta y cuánto gasta cada vehículo de combustible. Eso es interesante, este sistema del SISCOMBE, pero en definitiva la empresa...
En SISCOMBE dice, ustedes pueden cargar en cualquier estación de las que yo que tengan mi sello, ¿no? Pero es SISCOMBE entonces el que ofrece esa red. En esa red está esta estación.
Sí.
Y pregunto, ¿la intendencia también tiene cargado combustible con este tipo de cifras en las otras estaciones de Mercedes? Es decir, ustedes, si hay una decena de estaciones en Mercedes, ¿también han cargado combustible por esta cantidad en otras estaciones? ¿Ustedes saben eso?
En Mercedes hay cuatro estaciones de servicio, tres son ANCAP. En definitiva, en el departamento, le digo, hay puede cargar en cualquier lugar del país, ¿verdad? Y evidentemente el listado establece las distintas estaciones de
servicio. No, eso lo entendí. Lo que yo quiero entender es, si ustedes saben, por ejemplo, hay tres estaciones de ANCAP en Mercedes, uh-huh, y esas tres tienen el sello de Siscombe para cargar combustible. En una de ellas, que perteneció al intendente Bascú, se cargó combustible por 14 millones de pesos, la intendencia. En las otras dos, ¿ustedes saben qué pasó? Si también se cargó combustible por parte de la intendencia, ¿y en qué cifras?
Le puedo asegurar que se cargó también en las otras. Ahora, la cifra aquí en este momento no la tengo, pues tendría que sumar, pero es posible sumar toda la cifra en cada una de las estaciones de servicio, ¿verdad?
Bien, ahora, más allá de toda la discusión técnica y constitucional, en definitiva, la discusión que están atravesando por estas horas, hasta el martes que tenga la sesión extraordinaria de la Junta Departamental, es política, ¿no? En definitiva, es si juntan o no los 4 votos que le faltan para llegar a los 11 que necesitan para completar ese tercio de votos en la Junta Departamental y poder elevar el tema al Senado. ¿Ahí cómo vienen?
Bien, sí. Ahí vienen trabajando. Los compañeros ediles están, según nos han informado, habría más de 7 votos, pero estarían ahí.
Todavía no estarían los 11.
Conseguir los 11, pero bueno, como toda cosa, tendremos que esperar que llegue el 11, que llegara a los 11 el próximo martes.
Y en caso de que no lleguen a los 11 votos, ¿están evaluando seguir el tema por otras vías, por ejemplo por la vía penal?
Bien, en caso que no se llegue a los 11, nos reuniremos y evaluaremos la situación, cuál puede ser, ¿verdad? El martes pasado también la mesa política, el sábado pasado la mesa política del Frente Amplio de Soriano también había sacado una declaración que veía con preocupación toda la situación por la cual está pasando, de forma personal, privada, sin duda, el intendente, más esta otra situación, que en definitiva terminen de alguna forma, bueno, perjudicando la labor que debe ser full time y debe estar con la cabeza metida en el trabajo en la intendencia. Entonces, bueno, pasando raya todo esto, según lo que suceda el martes, habrá que tomar una decisión, quizás se pueda reunir la mesa política a analizar cuáles son los próximos pasos a realizar.
Bien, pero ya están haciendo los movimientos pertinentes como para ver si consiguen esos votos, digamos.
Ah, por supuesto, sí, sí, en eso se está trabajando.
¿Y son optimistas?
Bueno, como todo, hay distintas. A ver, hay distintas posturas. También hay algunos que dicen, bueno, capaz que nosotros damos el voto porque nos interesa que esto se aclare definitivamente y vaya.
Claro, por eso mismo, ¿sabe por qué le pregunto? Porque, en definitiva, nosotros leímos el comunicado de la departamental de Soriano, del Frente Amplio, ¿no? Que era muy claro, ¿no? Decía, bueno, a nosotros nos preocupa este tema. Por este es el que estamos iniciando los movimientos políticos para aclararlo y para cuestionar al intendente y en tal caso hacerle el juicio correspondiente. También nos preocupa el tema de la actividad privada, pero entendiendo que eso era un tema de la actividad privada, les preocupaba por cómo podía, vamos a decir, alterar la buena gestión de un intendente mientras está atravesando estos problemas. Y la propia Verónica Alonso, la senadora Verónica Alonso, entendió, y esto lo dijo en un programa de Canal 12, Desayunos Informales, que a raíz de todas estas situaciones, Agustín Bascú, el intendente soriano, tenía que dar un paso al costado. O sea, vino desde los blancos también una presión, ¿no? Para hacerle entender que lo mejor era que, bueno, en este momento, no sé, se tome una licencia, arregle su problema y vuelva con su problema solucionado. Y ahí uno puede entender, bueno, quizás haya blancos también que sigan este mismo razonamiento y estén dispuestos a seguir adelante con este tema.
Sí, por eso se está trabajando en eso, ¿no? En esa temática de buscar algunos ediles que puedan apoyarlo. Más allá de eso, también está la opinión que me parece interesante también, que se va generando en la población en los temas de confianza en el sistema político y en aquellas personas que están o estamos en la función política, ¿verdad?
Claro.
Entonces, a mí me parece interesante que el Partido Nacional se expida. Ahora estoy viendo que hay un tribunal de conducta que también va...
Una comisión de ética que va a actuar, sí.
Una comisión de ética, porque también me parece importante, porque pasan cosas. Hace muy poco tuvimos en las elecciones juveniles del Partido Nacional, en dirigentes locales de Dolores, por ejemplo, cambiaban votos por venta de ravioles para las carrozas de la primavera. Entonces, y nadie dijo nada, o sea, todos miramos para otro lado. ¿no? Capaz que teníamos otro problema.
Bueno, en ese caso se dijo, sí, ¿no? Hubo un comunicado del Partido Nacional y aclarando que habían sido...
No, nosotros no tenemos nada que ver.
No, que habían sido dos o tres situaciones.
¿Pero quiénes son los dirigentes? ¿Y dónde están los dirigentes separados del cargo o sancionados? No hubo ninguna. Dijo, bueno, sí, serán dos o tres...
Y aquí en la está bien, yo no sé cómo es bien el caso, digo, pero no necesariamente tienen por qué ser dirigentes, puede ser militantes, ¿no? En el caso de no tienen ninguna afiliación orgánica y no se los puede sancionar.
Cuando yo le digo dirigentes, porque yo le digo que son dirigentes.
Usted conoce, vamos a decir, los casos.
Sin duda.
¿Sabe quiénes son, quiénes fueron? ¿Tiene la prueba de que cambiaban votos por Ravioli?
A ver, sí, hay una cantidad de situaciones. A ver, se llegó a reunir las autoridades de educación secundaria por esta temática, porque el desfile de la primavera, de las carrozas de la primavera de Dolores, se hace en el marco del Liceo Caruselli, o sea, del liceo público. Por lo tanto, tener injerencia en esto es también atentar contra la laicidad. Y bueno, y allí hubo denuncias de padres, de mucha gente que se vio, digamos, violentada en esta situación, en la cual les ayudaban con la venta de ravioles para el beneficio de esa carroza si les aseguraban 20, 30 votos y un listado de gente para ir a votar. A ver, todo esto se manejó a nivel público, incluso en el mismo liceo. Yo hice una intervención en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara, incluso la diputada Bianchi también en su momento dijo, bueno, si esto es así, que se manden las palabras al directorio del Partido Nacional a ver qué pasa. Ahí no contestó nada. Por eso digo, más allá de eso, me parece que es bueno, como personas que estamos en este ámbito político y hoy en día tan cuestionado, que nos está cuestionando, que nos estamos beneficiando con una empresa en la cual tiene una relación contractual con el cargo público electivo que yo... detento, bueno, entonces vamos a tener que decir algo.
Ahora está bien, yo entiendo ese razonamiento, pero la pregunta que me queda es si este es el camino correcto, porque lo que uno puede especular es, supongamos que los ediles del Frente Amplio consiguen los 4 votos que le faltan, llegan a 11 y esto pasa al Senado. Después también es muy difícil que se reúnan los 2/3 del Senado para cesar definitivamente en el cargo a Bascú. Si los ediles del Frente Amplio tienen la convicción de que efectivamente la actitud de Bascú está reñida con el artículo 291 de la Constitución. No, el camino que se tiene que seguir no es el judicial y que en definitiva no sea las afinidades políticas las que terminen determinando que Bascú siga o no en el cargo y que sea un juez entendido en la materia.
Los ediles han actuado, a mi concepto, muy bien en ese sentido. Ellos han detectado una situación y no se la pueden callar. Si se la callan, definitivamente, como funcionarios políticos...
Sí,
y públicos,
eso también es relativo, porque si esto queda en la nada, en definitiva, y en definitiva la situación...
Si se tranca políticamente, sigue existiendo la falta, ¿no? La falta, la violación a la ley y la falta ética, las dos cosas.
En primer momento, entonces, los ediles hacen esto porque es el procedimiento que la Constitución... y la ley orgánica municipal le permite de hacer este juicio político con 1/3 en la Junta y después elevarlo al Senado, que tendrá que tener 2/3. Bueno, si eso no prospera, es lo que le dije hoy, después el Frente Amplio, los ediles, nos reuniremos y valoraremos otras posibilidades que puedan tener consecuencias, quizá, como usted dice, judicial, y que después sea la justicia la que dirima. Pero en esta primera instancia queremos agotar toda el diálogo, digamos, los procedimientos que lo político nos permita.
Uh-huh. O sea, ustedes optaron por ir por este lado y la sanción termina siendo la destitución.
Si es así...
Si se consiguen los votos, la sanción es la destitución.
La observancia de la Constitución...
Exacto. ¿Y qué le pareció
la pérdida inmediata del cargo?
¿Qué le pareció las opiniones del senador Jorge Larraña, que dijo días atrás que lo de Bascú es un cuestionamiento oportunista por parte del Frente Amplio que apunta a buscar la revancha?
Bien, nosotros, como le decía, la bancada de Ediles, quien habla, pero sobre todo la bancada de Ediles, hace un año que viene trabajando en este sentido. Porque, a ver, no lo dijimos nosotros, salió en medios de prensa como veces uno puede tener algo, sin mostrar pruebas, ¿verdad? Pero eso salió, era voz populi. Ahora, teníamos que demostrar esas dos cosas, que efectivamente se compraba allí, porque uno que sabe. Uno y yo sabemos todo, sí, pero no sabe. A la hora de presentar la prueba, ¿dónde está la prueba? Y bueno, tenemos la prueba que Ancap nos dice, sí, nosotros le vendimos a la Intendencia allí en esta estación. Y lo otro es también saber quiénes integraban la empresa, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué calidad? Porque podía haber sido socio, bueno, pero era el director, era el administrador, como dice la Constitución. Entonces, todo eso llevó su camino y su...
Bien.
El pedido de informe, por ejemplo, demoró muchísimo el ser devuelto, porque va al Ministerio de Industria, después va al CAP, devuelve, bueno, todas esas cosas. Entonces, llevó su tiempo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si es oportunista. No, hoy coinciden todas las pruebas. Bueno, muy bien. Lo que tienen que hacer los ediles y el Frente Amplio, bueno, es denunciar porque nos parece que hay una irregularidad. Si después no hay, bueno, está, se demostrará lo contrario y se tendrá que traer la prueba contraria.
Claro, pero eso se va a determinar no por los votos, se va a determinar si el tema lo agarra la justicia. Cesen en el cargo a Bascú o no, en definitiva, va a ser una discusión política, no va a ser una discusión técnico-jurídica.
Sí, estamos en el ámbito político en este momento. Uh-huh. Después... Por eso digo, se evaluarán otras situaciones.
Marán, para cerrar, se ha hablado mucho en estos días, depende de la tienda, ¿no?, que uno lo mire, el caso de Sendic no es el mismo que el de Bascú y no es el mismo que el de Esquerra, son casos distintos. Yo escuché ya, por ejemplo, al diputado Jorge Gandini hacer esa diferencia. No es lo mismo que un vicepresidente... incumpla la normativa utilizando dineros públicos, los dineros de todos, que los otros casos, es decir, hay como que tratando de separar los casos. ¿Usted entiende que son casos distintos o el tema del fondo es el mismo?
Y bueno, el tema ético es el mismo de fondo, ¿verdad? ¿Qué hago yo desde mi función política? Si yo con mi función política cometo un delito y lo busco esconder, busco disfrazarlo, bueno, evidentemente ahí la ética no está funcionando para uno y para otro.
Bien.
Entonces, evidentemente el caso es distinto, pero lo que está de fondo es la crisis de confianza que tiene la gente en el sistema político. Pregúntele a la gente que piensa de lo político y va a decir, o ponga en las redes sociales cualquier cosa, y muchas sin fundamento, porque no todos somos iguales, ni todos los partidos son iguales, como todos. Ni están los buenos en el Frente, ni están los buenos en el Partido Nacional, ni están los malos en el Partido de la Oposición, ni los malos, no. Hay de todo.
Bien.
Entonces, digamos, vamos a enaltecer la función política, y si se cometen errores, ya hay equivocaciones, ya hay delitos, bueno, que se juzgue y que lo juzgue a la interna los partidos, y bueno, y si hay que pasar a justicia, y se pasarán a justicia.
Está claro.
En todos los casos, ¿no?
Enzo Malán, muchas gracias por estos minutos, suena tremendo, el diputado del Frente Amplio por Soriano.
Bueno, muchas gracias también por el llamado, y también aprovecho para mandar un saludo a los colegas maestros en el Día del Maestro y la Maestra en el día de hoy, así que saludos a todos.
Creo que ahí hay un tema, ¿no? Que es el de relativizar los casos. Depende si te tocan a vos, ¿no? Uh-huh. Defenderlos, o te toca del otro lado, el de ir a acusar al de enfrente. Entonces empieza esa relativización, ¿no? Por esto no es lo mismo que el del otro, porque son diferentes. A ver, claro que las situaciones son diferentes. Creo que todos somos lo suficientemente dotados intelectualmente como para saber distinguir las distintas situaciones. Uh-huh. Eso no hay duda, me parece. No, sí. Porque he visto muchos políticos decir, no, porque el caso este no es el mismo que el otro. No, está clarísimo, los casos no son los mismos. Ahora, lo que hay que ver es si hubo una falta, no solo jurídica, ética. Porque ahí también es de lo que venimos hablando hace rato, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que hay que analizar. No, por supuesto que los casos son distintos. Me parece que todos nos damos cuenta que los casos son distintos.
Y como hay varios casos en todos los partidos, en realidad todos los dirigentes... políticos tienen ahora la oportunidad de mostrar que no solo hacen gárgaras cuando le toca al otro, sino que tienen la posibilidad de actuar con la misma severidad en casa propia, ¿no?
Ah, pero les cuesta, ¿eh? Les ha costado.
Sí, hay que ver si les cuesta a todos, ¿no?
Digo, por eso lo planteaba así. Por eso, yo estoy como generalizando, verdad, no hay que generalizar.
Pero justamente, para que no se caigan las generalizaciones... Los que no están, los que efectivamente tienen la misma vara para todos, tienen que salir muy rápido. ¿tá? Porque después de que la ola de la opinión pública ya está arrasó con la figura política de turno, no pasa nada, ahí es jugar y cobrar. En realidad, los que efectivamente quieren ser justos y medirlos a todos con la misma vara, tienen que salir rápido a mostrarse. Y no achicarse porque los otros compañeros de partido están siendo medio corporativistas y se están protegiendo entre sí.
Y salir rápido no quiere decir que uno salga a hacer una cacería de brujas o desprenderse del otro rápidamente. Porque es verdad, a ver, son procesos que están en la justicia, ni que hablar. Entonces hay que esperar esos procesos judiciales. Pero también hay cosas que necesariamente... no hay que esperar a la justicia, ¿no? O sea, que uno puede hacerlo rápido, pronunciarse antes, ser muy claro y contundente, e inclusive, como decíamos ayer, ¿no? Puede dar el ejemplo. Es decir, no, está bien, yo voy a esperar a la justicia va a encontrar que pasó esto y lo otro, pero a ver, estoy metido en esta situación comprometida, hay cosas que son bastante evidentes, bueno, ¿sabes qué? Yo mismo digo, muchacho,
sí, porque
doy un paso al frente.
Claro, porque además son dos cosas... Nadie es imprescindible, ¿no? Todas las figuras que están en esos lugares son imprescindibles y son las únicas que pueden llevar adelante. Pero además tampoco necesariamente son descartables, y porque hoy están en un cargo y tienen que dejarlo porque cometieron una falta, quiere decir que son malas personas, que no sirven para más nada, que se tienen... No, quiere decir simplemente que ese rol que están cumpliendo ya no lo deberían o momentánea o definitivamente no cumplirlo más porque se equivocaron y hay que asumir las consecuencias de eso. Y obviamente eso es doloroso para los otros compañeros de partido porque son compañeros de militancia, por mil cuestiones más, pero no quiere decir que, no quiere decir que salga de tu vida, quiere decir que vas a salir de ese cargo.
Exactamente,
punto.
Y por una simple frase, el que rompe paga, ¿no? Y bueno, está, rompiste, pagá, no quiere decir que te vayamos a condenar o mandar al cadalso, a condenarte al ostracismo. No, pero, señor, mire la macana que me mandé. La verdad, doy un paso al costado que siga el otro. Total, es como decís vos, no hay nadie imprescindible. Seguramente hay muchos buenos diputados o muchos buenos intendentes que puedan seguir ejerciendo muy bien la tarea, ¿no? Porque si no, estamos hablando de que dependemos de una concepción monárquico-divina, ¿no? El elegido, el mesianismo.